Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:06, escuchas Mediodía en COPE Zamora. Soy María José Salvador y hablamos de nuevo con nuestro compañero Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días de nuevo. Ya estamos por aquí otra vez.
Estás otra vez ya aquí.
Preparando el informativo de las 2:20. Hablábamos antes, María José, de ese acto que ha desarrollado la Guardia Civil en el patio de armas de la comandancia en recuerdo de los agentes asesinados por banda terrorista en los años década 70, 80, 90 y año 2000. También hablaremos luego en el informativo de dos actividades del fin de semana. Bueno, una fundamental, esa concentración de motos del lago de Sanabria, porque ha sido otro eventazo. Es decir, es verdad que, bueno, es lo de siempre, ¿no? Inscritos hay en torno a 2.000, 3.000 personas, pero es que vas allí y es que hay 15.000 moteros que se reúnen en la zona, que hacen la marcha, que participan en la marcha, en las rutas, en todo lo que tiene que ver con eso. Este año es verdad que ha tenido también ese puntito, además, reivindicativo con la marcha del fin de semana que se pasó por la estación de Otero de Sanabria pidiendo que Renfe reponga esas dos paradas suprimidas en la matinal en Otero de Sanabria. Y lo dicho, otro éxito. Hemos estado con Miguel Ángel Martos hablando, bueno, has estado tú de hecho con Miguel Ángel Martos hablando, con el alcalde de Galenda y también organizador del evento, con más de 15.000 moteros allí, y es un evento más que consolidado y que le da visibilidad a la zona. Además, este año, aparte de darle visibilidad, también tiene ese punto, insisto, reivindicativo. Y también hablaremos, María José, con el concejal de Seguridad Ciudadana, porque nos va a hablar del extraño caso que ocurrió ayer de madrugada del sábado al domingo con un conductor portugués, borracho, drogado, un autobús que no tenía los papeles de autobús para conducir, que él no tenía carné para conducir en un autobús.
¿Cómo coge un autobús?
Bueno, pues claro, fue por la avenida Requejo, luego por la calle Amargura, destrozando señales, destrozando farolas, hasta que la paró la policía. Han visto toda la recta ahí, le ha dicho alma cándida, venga este para aquí, le va a caer la que le va a caer, la grúa va a remolcar el autobús, 2.000 euritos del ala solo en remolcar el autobús, y luego ya veremos lo que le pasa a usted. Entonces estaremos con el concejal de Seguridad Ciudadana para que nos cuente los detalles de este suceso, no sé cómo llamarlo, insólito.
Inocentada, Ángel.
Inocentada, dice Jesús Blanco, que sí, se ha metido inocentada en antena. Ya, si fuera el 28 de diciembre nos lo creeríamos, porque no puede ser, es que no puede haber más
drogado,
es drogado, bebido, sin los papeles del autobús, sin carné, no sé, chico, no sé.
¿Pero de dónde venía?
Venía de Andalucía, de coger el autobús, lo iba a llevar a Portugal, pero claro, con todo mal.
En mitad del camino debe hacer unas cuantas paradas.
Sí, hizo paradas en mitad del camino o llevaba la petaca encima y fue haciendo el camino con la petaca. Pero bueno, luego lo contaremos, María José.
Vale, a las 2:20 te escuchamos en el informativo local y provincial y a las 3:25 en el deporte.
Eso es.
Venga, Ángel.
Buena tarde.
Gracias. Adiós. Igual, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es 14 de julio y se celebra San Camilo de Lelis. ¿Quién fue San Camilo de Lelis? Pues fue un presbítero que en su juventud siguió la carrera militar, se dejó arrastrar por los vicios propios de una juventud alegre y despreocupada, pero convertido de su mala vida, se entregó al cuidado de los enfermos incurables hospitalizados, a los que servía como el mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los fundamentos de la congregación de los clérigos regulares, ministros de los enfermos. Además de San Camilo de Lelis, también celebramos hoy otros santos, como San Heracles, obispo, el beato Bonifacio de Saboya, la beata Angelina de Marciano, San Francisco Solano, beato Gaspar de Bono o Santa Tuscana de Verona. Felicidades, como siempre decimos, para los que hoy celebran su santo y, como no, también para los que hoy celebran su cumpleaños. Felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:11, seguimos en Mediodía en COPE Zamora. Vamos a hablar, bueno, la semana pasada hablábamos con el invitado que tenemos hoy de nuevo, con Javier Ferrero, que es ingeniero, director técnico y socio fundador de la empresa Sanigest. Bueno, te voy a saludar ya directamente, Javier. Buenos días.
Buenos
o buenas
días.
Tardes.
Bueno, buenas tardes, yo no he comido.
Yo tampoco. Que decía yo que la semana pasada hablábamos contigo de termitas, pero... nos quedó mucho por comentar, porque aparte de termitas hay otros insectos, hay otras plagas en el verano, que es cuando salen los insectos. Salen, es verdad, es en el verano cuando más los vemos a todos aquí en casa, cucarachas, avispas, termitas. Entonces hemos querido profundizar un poquito más en estos temas contigo, Javier. Pues y te hemos invitado otra vez.
Me parece muy bien.
Pues me parece a mí estupendo.
Sí.
Hablamos el otro día de termitas y acabamos con cucarachas. No sé si quieres puntualizar algo en termitas.
Yo creo que termitas.
Nos vamos directamente a las cucarachas.
Por ejemplo, sí. Es una problemática de las cucarachas que la gente habitualmente, aunque sí las conoce, pero desconoce cómo se reproducen y, por tanto, su forma de atajarlas, ¿no?
Uh-huh.
Comentábamos otro día, vamos a resumir un poquitín, que en España, en concreto, hay tres tipos de cucarachas. Tres. La blata orientalis, que es la negra, que todo el mundo ve por aquí, por Zamora, que comentamos también que en el arco mediterráneo ha sido sustituida por la planeta americana. Cualquiera que haya ido a la playa, a Valencia, a Alicante, a Castellón, ve por la noche, sobre todo, pues salir alcantarillas, unas cucarachas son más grandes que estas negras, de color más rubio, y además vuelan, hacen pequeños vuelos.
Sí, que yo te decía que yo sí las he visto.
Correcto, no, cualquiera que vaya a esas zonas, como estoy diciendo, todo el arco mediterráneo las tiene. E incluso, insisto, ha sustituido a la blata orientalis. La blata orientalis, que es la que tenemos aquí, la negra, típica de toda la vida, pues esa se reproduce habitualmente en zonas de alcantarillado. O sea, zonas oscuras, lúgubres, cuando ellas tienen su alimento ahí en esas zonas. Y de ahí, habitualmente por la noche, salen. Y entonces cuando alguien llama y dice, es que tengo cucarachas en casa, y decimos, ¿es un bajo? Sí. ¿Usted se ha fijado si hay alguna alcantarilla cerca que puedan...? Ah, pues no, pues fíjese, porque seguro que va a pasar eso. Es decir, esas vienen siempre de esos sitios, ¿de acuerdo?
Sí. Uh-huh.
Pero luego hay otro tipo de cucarachas que hablamos otro día así un poco muy por encima, que es la blatela germánica. La blatela germánica es una cucaracha más pequeña que esa negra, es rubia y los hosteleros habitualmente la suelen conocer muy bien.
Lo decís.
La verdad es que, insisto, era una plaga prácticamente ya controlada, porque desde hace más de 20 años teníamos un producto, una materia activa que se llamaba Fipronil, que con esa materia activa, además muy fácil de aplicar, pues estaba controlada. Entonces los hosteleros han estado 20 años tranquilos sin ese tipo de cucarachas. Pero resulta que ahora esa materia activa se ha prohibido. Lleva ya 2 años prohibida. Prohibida a nivel europeo. Bueno, pues arriba, en las altas esferas, alguien decide que...
Que no se puede usar.
Que no se puede usar.
¿Por qué? ¿Porque contaminaba o qué? Eso es lo que dirán,
sí, claro.
Claro,
es que esa es la cuestión.
Pues sí, ¿no?
Pero ¿qué era mejor, eso o ahora que esto se ha desproporcionado? O sea, cualquier hostelero ahora empieza a saber lo que es una blatela germánica. Es lo que la cucaracha, ellos la llaman cucaracha del café, muy mal llamadas del café, porque no tiene nada que ver con el café. Lo que pasa que habitualmente antes estaban detrás de la máquina que había de café, porque ahí tienen oscuridad, tienen humedad y tienen un poco de comida.
O sea, lo que quieren es humedad y oscuridad.
Sí, oscuridad y comida.
Y comida, claro.
Claro, entonces, bueno, como son de vida nocturna, habitualmente... pues ahí están resguardaditas por el día y luego por la noche salen. Entonces, cuando ya empezamos a verlas por el día, es que haya mucha superpoblación. Entonces, hasta ahora, insisto, esto estaba bastante controlado, pero ahora estamos viendo cómo se ha descontrolado otra vez.
Sí, a mí me ha comentado gente que en la Marina, en la Plaza de la Marina, se veían muchas por la noche.
No. Entonces no son estas.
Oh.
Vamos a ver, blatela germánica, o sea, cucaracha mal llamada de café, lo que es la cucaracha rubia, esa, una vez que está en donde esté, allí se está reproduciendo. No es como la otra, insisto, que la otra se reproduce en zonas de alcantarillado, ¿vale? La negra.
Pues igual es la negra.
Sí, claro, debe ser la negra.
Uh-huh.
Entonces, La bratera germánica se reproduce dentro de las cocinas, dentro de las barras de los bares, e incluso en ocasiones pues se la puede llevar uno para casa. Siempre se reproduce mediante lo que son las huevas, se llaman otecas, que habitualmente la blata oriental las deposita todas juntas, todo donde estén en una zona determinada, y la blatera germánica lo que hace es llevarla pegada al abdomen durante su vida hasta que empiezan a ser, digamos, que ya van a eclosionar. La sueltan donde sea y eclosionan. Pero claro, cuando una oteca eclosiona, salen 40 bichitos de ahí, de 40 a 50 bichitos. Entonces,
de cada eclosión.
De cada ooteca. ¿Qué pasa? Que entonces, lógicamente, un sitio que hoy no está infestado, puede ser que en 3 meses esté absolutamente infestado. Y dirás, ¿y cómo se contaminan de unos sitios a otros? Pues habitualmente suelen ser los proveedores, que a su vez, esos proveedores se las dan también las grandes distribuciones ya, pues eso, botellas de cajas de agua, cajas de Coca-Cola, cajas de multitud de cosas, que ya vienen contaminados de zonas de origen. Y ahora estamos encontrándonos con que al final el que lo paga, digamos, es el hostelero, que no sabe ni qué hacer, que sí que...
Claro, porque si antes podías usar ese producto, ahora Europa no lo deja.
Correcto.
¿Y cómo se pueden eliminar?
Pues ahora,
o por lo menos controlarla.
Ahora estamos intentando controlar mediante otros productos que requieren plazos de seguridad, mucho más agresivos, hay que cerrar el bar. Realmente es un panorama fastidiado a nivel de hostelería. La gente hasta ahora no se ha hecho la idea, ahora ya se empieza la idea y algunos dicen, yo sé que esto no lo vamos a terminar nunca. Yo tengo conocidos empresas de Madrid que muchos bares, restaurantes lo hacen una vez al mes. Una vez al mes y cierran un día exclusivamente para esto, porque es incontrolable. O sea, por todo lo que yo te diga y te exagere, si no vuelve el fipronil, tenemos un problema enorme. Y no va a volver, porque claro, alguien en Bruselas decidió que, bueno, es mejor que esté todo infestado, que además contamina muchísimo, porque piensa que este tipo de brechas pues andan por el suelo, luego se posan en platos, en vasos, en fin. Entonces, ¿qué es mejor, eso o
las enfermedades que pueden acarrear?
Yo la verdad es que creo que a veces cuando se hacen estas cosas no se hace partícipe a quien realmente en ocasiones lo padece, bueno, porque si no, esto no se puede hacer así. Además de forma de repente.
Igual alguien, Javier, pues lo que decimos para otros temas en despachos. Es así, esto no lo voy a hacer así, bajarse.
El día a día.
Y ver lo que ocurre.
Y ver la problemática.
Madre
se lo cuenten a muchos hosteleros que no saben los pobres ni qué hacer. Que sí, que nosotros intentamos, pero es que aún así, insisto, es un tema pero realmente problemático, muy problemático.
Otro de los temas también que teníamos ahí pendiente, que ahora, como estamos en el verano, las avispas.
Sí,
porque las avispas vuelven en el verano, aunque estén todo el año. No lo sé si están todo el año. ¿Están durmiendo todo el resto del año?
Sí, ahora salen en el verano.
Sobre todo en las piscinas.
En las piscinas, claro. Hay determinadas piscinas, además, que tienen muchas más. Y que además es que prácticamente no se puede hacer nada. Porque, claro, la gente piensa que a veces todo tiene solución. Y bueno, la solución es relativa. Si tenemos al pie de la piscina una finca abandonada, una zona abandonada donde ahí están los avisperos. La avispa necesita agua obligatoriamente.
Claro, tiene que beber.
Tiene que beber. Y entonces automáticamente va donde más cerca la tiene y donde además la encuentra con facilidad, que son las piscinas. Por tanto, si hay muchos avisperos en zonas adyacentes y salen, pues van a beber agua y van a la piscina. Y es que ahí poco se puede hacer. Nosotros hemos probado a través de proveedores, pues diferentes atrayentes. Pues es que no funcionan porque ellos lo que quieren es beber. Y ahora lo que está haciendo la gente, no lo hacen por las avispas, pero como efecto secundario, pues están controlando las avispas. Es piscinas de agua salada.
Ah, qué curioso.
Ellas, lógicamente, el agua salada no les gusta, y entonces no van. Entonces se están poniendo muchas piscinas ya de agua salada. Y ahí, con eso se acaba el problema. Evidentemente que pone una piscina de agua salada, seguro que este problema a lo mejor hasta la desconoce. Solo que...
No había ido nunca yo de piscina de agua salada, que ahora esté más de moda.
Sí, sí, está muy de moda. No, es que además es un invento bueno.
No, claro, a la sal no van.
Evidentemente.
Entonces, pues mira, eso de que te libras, porque...
Evidentemente.
Si eres alérgico a las avispas, no te digo más.
Claro, yo lo que sí a veces digo, bueno, es que si eres alérgico a las avispas, tú hay determinadas piscinas que no puedes ir. No puedes ir porque hay muchas avispas allí. Y, hombre, la avispa tú habitualmente si no le tocas. No pasa nada. Pero claro, yo también tengo mucho miedo a las avispas. Y yo sé que es fácil decir, bueno, no tocarle, pero están alrededor de ti. Y oye, claro, que se te vayan a mano...
No, sin querer. Sí. Yo, mira, a mí me picó una vez una, ya al hilo de esto, una anécdota. Me picó una vez una, yo recogiendo ropa de un tendedero, y estaba escondida, entonces yo no la vi, claro. Sí. Y cuando salió, pues me picó.
Pues sí, la verdad es que las avispas son así. Bueno, pues, pero, y tú me dices, vale, ¿y tú es qué puedo hacer? Claro. Pues poco se puede hacer. Nosotros intentamos en las dos piscinas de aquí, de Zamora, pues hacer tratamientos periódicos, pero ¿dónde hacemos tratamientos periódicos? Es que el problema de ellas, claro, es que viven en zonas, por ejemplo, se me está ocurriendo, la de la avispa, la piscina de las higueras. Tiene allí fincas pegando, totalmente abandonadas.
Claro.
Y allí tiene que haber avisperos, pues los que quieras. ¿Qué pasa? Pues ellas salen, y cuando salen, ¿dónde van? A beber, y van a beber la piscina de las higueras. Y entonces allí hay gente, ¡uy, que hay avispas! Ya, pues eso, si no se, es que es así, hay cosas que...
¿Cada vez hay más avispas? ¿O me da a mí la sensación, o no?
Pues hombre, eso no.
¿O va por temporadas? Que años igual, claro. Pasa como con las moscas. Igual en unos años ves muchas más moscas, por ejemplo, en el pueblo, te digo, en las casas de los pueblos. O al menos por aquí. Y eso, y otros años se ven más, otros años se ven menos, no sé. O no tiene nada que
ver. Es que la naturaleza es muy compleja.
Ya.
¿Sabes? Claro. Y tantos factores pueden influirle, pues como ha sido la primavera, más lluviosa, menos lluviosa, más húmeda, menos húmeda. Es que hay tantos factores. Pero claro, el decir, es que hay más que antes, es que todo es tan relativo.
Que todo es tan relativo, es verdad, la relatividad de las
cosas. Y sobre todo en tema de insectos, que estamos hablando de unos bichitos que son seres vivos y que se reproducen a veces de forma increíble y no sabes ni por qué tanto este año y por qué el año pasado no, y no es
algo, que no depende. No. Otro insecto, los chinches, o las chinches de cama.
Sí.
¿Eso también está apareciendo?
Sí. Es un tema de...
¿Da igual en ciudad que en pueblos?
Exactamente lo mismo. La verdad es que las chinches de cama...
¿Son las chinches?
Sí. Su nombre científico es Cimes lectularius. Son insectos muy pequeños. Se parecen un poco a las garrapatas de los perros, pero un poco más pequeñas. Y bueno, ¿y dónde nos encontramos? Bueno, fíjate, el nombre mismo lo dice, chinches de cama, ¿vale? Era una plaga también prácticamente extinguida ya por los años 80, 90, y que está volviendo con una euforia bastante grande. Y que nos lo podemos encontrar habitualmente, pues, en casas particulares, porque hemos hecho un viaje y en ese viaje los hemos traído. Yo habitualmente, cuando nos llama alguien así un particular, que además nosotros habitualmente hay determinados tratamientos que con particulares no trabajamos. Uh-huh. En el tema de los chinches es que es un tema complicado porque son difíciles de erradicar.
Sí.
Ellos viven siempre zona cercanos a la cama. Habitualmente en zonas de cabeceros, rodapiés, pegando...
¿Metidas en la ropa?
Escondidas, por ejemplo, detrás, también pueden estar en los colchones, detrás de un cajón de un armario, detrás de debajo de las patas de los somieres. Son tratamientos complejos porque son tratamientos de muchísima meticulosidad y además hay que hacerlos varias veces porque el producto habitualmente al huevo, a lo que es su forma de reproducirse, no le afecta. Entonces, si tú haces un tratamiento ahora, eliminas lo que hay en estado adulto, pero no haces un tratamiento más o menos de 15 días a 3 semanas que eclosiona el huevo que haya puesto, pues estamos otra vez igual en 3 meses. Y además, hay otra cosa, que como no descubras bien dónde están reproduciéndose y anidando, bueno, nosotros, tengo que decirlo, en la vivienda hemos tenido que ir 7 veces.
¿7 veces al año?
No, seguidas.
Seguidas.
Quiero decir, durante 3 meses, 7 veces, que hemos prácticamente, porque no acabamos. Esa es la realidad. Por eso también son muy caros, porque lógicamente tú no puedes dar garantía que al segundo tratamiento lo hayas eliminado. Nosotros además solemos, con clientes habituales, hoteles, ya, es una forma de forma habitual, pero con particulares, insisto, no los presupuestos varían enormemente porque no sabemos si tiene una habitación, en dos habitaciones, si es muy grande la infestación, si no. Y habitualmente, repito, siempre se contagian de la misma manera. Tú vas a hacer una excursión
Y lo traes.
Vas a un hotel y de repente pues se te ha metido la maleta. Por eso yo siempre recomiendo, cuando llegues a tu casa de una excursión, de zonas sobre todo problemáticas, y no voy a decir cuáles, pero hay zonas más problemáticas, casi nos lo podemos imaginar, cuando llegues a tu casa, lo primero, cuarentena con todo. La ropa directamente a la lavadora. Más de 60 grados lo matan, ¿vale?
Ah, mira, o sea, sí. Lavando
sí.
Y lo que hacen, bueno, sigue.
Sí, que automáticamente, lo más importante, meter toda la ropa, en la lavadora. Intentar que no dispersar, si ya se las traemos, ¿vale? Uh-huh. Y luego lo que es la maleta, ¿no? Pues dejarlo en cuarentena afuera, porque ahí es como las podemos exportar. No hay otra manera. Esto no es por generación espontánea, ni vienen volando, ni nada. Las hemos traído. O sea, así
pero
de claro.
Las llevas en la ropa.
Sí, en la ropa.
Porque
en la maleta.
Te picará.
Claro, no lo he dicho, cómo actúan. Ellas por la noche son de vida nocturna, insisto. Salen, chupan tu sangre y vuelven a meterse al escondrijo, digamos. Con lo cual, esos escondites siempre, repito, están muy cercanos al cabecero de la cama, que es donde tú estás allí y a ellas les facilita la labor para el transporte. Entonces, ellas salen por la noche, chupan, tienen en la saliva una especie de, bueno, para no que tú no notes que te están picando, y luego hay gente a la cual, pues a lo mejor le dejan una marquita de nada, sí, y otra gente que le paran. Lo que sí se ha demostrado que parece no contagian enfermedades. No son como otras las garrapatas de pueden transmitir enfermedades de Lyme o tal. Estas aparentemente no transmiten enfermedades. Pero claro, si tú te va a picar un bichito de estos, pues hombre, es desagradable. Luego, suelen quedar las marcas en las sábanas, de gotitas de sangre, y son indicios de que evidentemente haya habido, pues lógicamente, cimes lectularios. Entonces es una problemática bastante seria. El tema de los cimes lectularios, plaga prácticamente extinguida en los años 80 y está volviendo.
Está volviendo otra vez.
Porque viajamos mucho y porque vamos a sitios más complejos.
Claro, que igual en otros sitios es algo cotidiano, no lo digo como que esté normalizado, pero claro, aquí ya no.
Aquí lo era hace muchos años lo era, pero ahora ya no. Y entonces ahora el que va a sitios un poco, bueno, pues a ser más problemáticos en ese aspecto, pues lo puede transportar a su casa. Repito, siempre lo transportamos nosotros, habitualmente en las maletas, en los bolsos, similar. Y a partir de ahí se empiezan a procrear, a expandir. Y entonces no nos damos cuenta y cuando de repente un día, pues coño, ¿qué picadas tengo aquí en el...
Sí,
en el cuerpo. Y entonces empiezas a indagar y ves una zona que puede estar metidos en un enchufe, puede estar metidos en un rodapié, es una además una plaga desagradable.
Vosotros desde San Igeis, contra todas estas plagas actuáis.
Bueno, depende. A nivel de cuales, por ejemplo, a nivel particulares no trabajamos. Nosotros tenemos mantenimientos con empresas, que es donde realmente nosotros nos dedicamos a ellos. Empresas, colegios, residencias, guarderías. Uh-huh. A nivel de particulares con tema de cuales no trabajamos. Pero el tema de chinches, bueno, es valorable, depende.
Pues ves, nos ha encantado hablar contigo, Javier, otra vez, porque el tema de cucarachas, de chinches, de avispas, de termitas, que ya hablamos la otra vez, o sea, que nos causa mucho interés y te agradecemos tu presencia aquí, Javier Ferrero, ingeniero, director técnico y socio fundador de la empresa San Igeis. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Javier.
A ti.
Vale.
Adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.